Full Spectrum no es una entidad regulada por el Ministerio de Salud de Panamá. Los consejos y prácticas que se detallan en estas entrevistas son solamente para su referencia. Full Spectrum Podcast es un espacio abierto para conversar temas relacionados a cannabis medicinal. La opinión de nuestros invitados no necesariamente refleja la postura de Full Spectrum. Para cualquier cambio en su dieta o medicamentos, por favor consulte a su médico. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos una vez más a Full Spectrum Podcast, un espacio abierto para conversar, compartir y educar sobre temas relacionados al cannabis medicinal. La salud es un derecho humano, la evidencia existe, regular es cuidar y el dolor no espera. Estoy aquí con mis compañeras Luris y Erika y tenemos una invitada de lujo. Yo creo que ella ni lo sabe, así que se lo voy a decir aquí en un espacio que yo soy fanático de ella y sé que Erika y Luris también, pero te lo estoy diciendo aquí en vivo y en directo. También antes de empezar el podcast y de presentarles a nuestra invitada, les quiero compartir una noticia súper importante para nosotros, las personas de este podcast, y para todos nuestros oyentes. Y es que en días pasados, el lunes 30 de agosto, después de casi 5 años, el proyecto de ley que busca regular el uso médico y terapéutico del cannabis en Panamá fue aprobado en tercer debate. Definitivamente un gran logro, en mi opinión, un día histórico para nuestro país. Es una realidad que la ley no es perfecta, ni tampoco la ideal, pero sí es un gran logro y un gran paso justo y necesario, ya que se abre el camino a que pacientes tengamos acceso oportuno a un medicamento. Básicamente, que pacientes no estemos obligados a cometer ilegalidades por necesidad. Y esto va a evitar que los pacientes tengan que interactuar con el mercado negro, donde no se garantiza un producto sano, seguro, accesible ni de calidad. Y no solo que los pacientes puedan tener acceso a esto, sino que los médicos van a poder recetarla y también se van a poder hacer trabajos de investigación en territorio nacional. Algo que sí quiero dejar claro es que nosotros, como activistas en el tema, nos hemos dedicado a promover que el tema fuese debatido y no estuviese engavetado. Nos dedicamos a concientizar a la población sobre la importancia de este tema de salud pública. Pero nosotros no redactamos ni presentamos la presente ley, como tampoco teníamos poder como para hacer todos los cambios que hubiésemos querido. No tenemos intereses económicos y nunca hemos recibido algún tipo de pago por nuestro trabajo. No tenemos intereses económicos, como digo, no hemos recibido ningún pago. Como tampoco nunca estuvimos presentes en ninguna reunión donde se hablara de negocios, ni de la cantidad de licencias, ni nada por el estilo. Nuestro trabajo desde el día 1 siempre ha sido basado en el derecho nacional e internacional sobre la veracidad del uso de cannabis medicinal, como una terapia en conjunto o sola para el tratamiento de varias patologías, de muchas patologías. Como equipo, creemos en las leyes y en las normas humanitarias basadas en los derechos humanos y en el derecho de tener una salud digna y con calidad de vida. Es por eso que abogamos por esos derechos. Somos la voz de pacientes que necesitan un día sin dolor, un día de calidad. La idea siempre ha sido difundir un mensaje que los pacientes tienen el derecho de elegir el tratamiento que mejor se ajuste a sus necesidades. Recuerda, esta ley no promueve el fumar marihuana, tampoco promete ser la panacea ni la cura de todos los males. Y bueno, como dije hace un rato, no es una ley perfecta ni la ideal, pero definitivamente un gran logro, un gran paso para el futuro y progreso de nuestro país. Esto es un tema de salud pública que debió haber sido abordado hace mucho tiempo, pero bueno, hemos logrado algo y ahora nos toca la siguiente lucha, que es, bueno, estamos a la espera de que el presidente la sancione para después entonces luchar porque se reglamente bien y a tiempo. Porque hasta que no haya una reglamentación, básicamente la ley no procede. Es como tener un carro sin llantas. Y bueno, como dije anteriormente, lo tengo que repetir. Si no hay reglamentación, no hay ley. Y si no hay ley, pacientes seguiremos estando expuestos a cometer ilegalidades por necesidad. Ahora sí, paso a presentarles a nuestra invitada de hoy, nuestra amiga Emma Pinzón, presidenta de la Fundación de Artritis Reumatoide de Panamá. Para mí, un ejemplo a seguir. Emma es un ejemplo de ciudadana involucrada en temas de importancia como la salud pública. No se diga más, les doy la bienvenida a mis amigas Luris, Erika y a nuestra invitada de hoy.
Caramba, qué presentación, Carlos. ¿Eh?
Tú me inspiras, Emma, tú me inspiras.
Hola, Carlos.
Hola.
Muchas gracias, muchas gracias. En realidad yo pienso que toda la sociedad civil siempre se debe involucrar en los temas que le competen. En mi caso es la salud, porque me tocó recibir un diagnóstico hace ya, voy para 30 años, de una enfermedad catastrófica como es la artritis reumatoide. Y hay varias opciones que un paciente puede tomar. Por supuesto, quedarte sentado y seguir lamentándote de tu mala suerte. Y por otro lado, más bien involucrarte en convertirte en un paciente activo, que conozca su enfermedad, que luche por siempre contar con los mejores tratamientos, con la mejor atención en salud, con médicos que sepan lo que están haciendo. En fin, y esa fue la ruta que yo elegí ya en el año 2010 para acá, que me he involucrado en este movimiento y que lo otro importante para mí, que todos tengan la misma, digamos, calidad que he tenido yo y que todos aprendan a cómo convivir con una enfermedad y cómo ser ejemplo a los demás que están detrás de ti y cómo luchar para que tú tengas lo que tengas, lo que vas a recibir mejor y no quedarte ahí en un sillón sufriendo dolor y sin ninguna expectativa. Así que ese ha sido mi norte. En realidad lo he hecho con mucha entrega, es cierto, porque si tú no te entregas a las causas, no logras los cambios que quieres. Y eso los tengo que decir con ustedes. Ustedes se entregaron. Me encanta ver cómo esto llegó a feliz término. Y bueno, todavía nos falta que el presidente la sancione. Pero por ahora va bien. Esperemos que culmine con la sanción del presidente. Y eso también se debe a ustedes, a ese compromiso, a ese trabajo de la sociedad civil en pro de algo, en beneficio de los demás.
Emma, yo tengo una pregunta para ti. Nosotros hemos vivido en carne propia el desabastecimiento de medicamentos. En muchas ocasiones hay una o dos empresas que quizás distribuyan un medicamento, así que si hay un agotamiento a nivel mundial, obviamente en Panamá también se va a ver eso. ¿Qué opinas tú de que durante los primeros 5 años y de manera exclusiva, la ley propone que debe haber 7 licenciatarios? ¿Cómo tú crees que eso quizás podría afectar, puede ser positivo o negativo? O sea, ¿cuál es tu percepción de que solamente haya 7 licenciatarios que se deben encargar, de acuerdo a la ley y la manera que se escribió, de todo el ciclo completo de la vida del producto de cannabis? Desde la importación, luego hablamos de importación, que tiene unas restricciones de importación, siembra, cultivo, producción, distribución, comercialización, exportación, y también se agregó un tema ahí de reexportación. ¿Qué piensas tú de que sean 7 compañías que se encargarán de todo este ciclo completo? Desde el punto de vista de un paciente, obvio.
Mientras que las 7 compañías no tengan un solo dueño, a mí no me parece mal la idea. El tema aquí es que un solo dueño sea el dueño de las 7 compañías. ¿Y por qué pienso que no es mala la idea? Tienes que comprender que como esto es un tema nuevo, como el tema del cannabis está tan estigmatizado, entonces tú tienes que darle tiempo a que las autoridades que van a regular esto aprendan a hacer su trabajo. Esto es totalmente nuevo. Tanto las autoridades del Ministerio de Salud como las autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Entonces, 7, ya que ellos tengan que vigilar a 7, me parece un buen número para comenzar a aprender qué es lo que tengo que hacer. Recuerda que esto también no va a impedir la producción ilegal. Entonces, hay que tener mucho control sobre esas 7 para que no se conviertan en estamentos que, digamos, agarren la ilegal y la legalicen. O sea, estén lavando el cannabis ilegal. Entonces, todo eso va a requerir que estas autoridades aprendan este trabajo. Así que yo pienso que es un buen número. Lo que hay es que estar bien seguro que va a haber una competencia en favor del paciente. Sé que estas 7 organizaciones no se reúnan para estar poniendo precios y que de verdad haya una competencia real y legal, ¿no? Donde nosotros los pacientes seamos los beneficiados al final del tiempo, ¿no?
Hablando de competencia, además, te pregunto, esto que mencionó Luri sobre que van a limitar la exportación después de los 2 años y que la exportación realmente ahorita mismo lo único que cumple es para poder abastecer al licenciatario mientras ellos cultivan. Entonces, bueno, obviamente nuestra opinión personal es que no se debería cerrar la importación. No sé tú qué opinas al respecto de eso.
Yo pienso que el desarrollo de la propia ley les va a decir si eso va a ser válido o no, porque cuando Panamá decida cerrar la importación, pero el mercado local no está siendo abastecido apropiadamente, lo va a tener que abrir. Eso se va a tener que dar. Igual, si la calidad del producto final que está ofreciendo el mercado panameño no reúne las características ideales y va a tener que abrir entonces la importación. Es como si tú me dijeras que las 5 laboratorios que hay en Panamá de fábrica de medicamentos sean los únicos que abastecen el medicamento en el país y que cierren la importación. Eso es imposible porque no va a tener la capacidad. Así que yo pienso que el propio tiempo, creo que hay que tener un poquito, digamos, de confianza y de darle tiempo a la ley de ver cómo se va a desarrollar, porque como es algo tan novedoso, mira, vamos a estar aprendiendo en el camino muchas cosas y muchas cosas se van a cambiar, vas a ver. O sea, si hay que modificar eso, lo van a modificar, porque el propio mercado te lo va a exigir.
Un proceso de ensayo y error aquí, ¿no? Y ahora que hablas del tema de la importación, míralo de esta manera. Ahora mismo es un tema de pacientes clandestinos. Aquí la mayoría, mucha gente lo está trayendo de afuera. ¿Qué pasa? O sea, hay que ser honestos. ¿Qué pasa si la gente ya, hay gente que ya está acostumbrada a su medicamento? Un medicamento con componentes específicos para la patología que tengan. ¿Qué pasa si aquí el mercado local no tiene un medicamento que te suplante el que tú estás trayendo de afuera? Yo creo que es como dice Emma, eventualmente eso lo van a tener que abrir porque no queda de otra. O sea, ya hay pacientes que dependen de medicamentos de afuera.
Otra cosa que tienes que tomar en cuenta y es que si ya está legalizada en Panamá, todos esos productos que están en el extranjero van a tener que sacar registro sanitario en Panamá para poder entrar a Panamá. Entonces, hay que ver también si el dueño del producto en el extranjero le interesa el mercado panameño. Eso es algo que he discutido mucho con referencia a la satina, se me
Satanización,
fue la palabra.
satanización.
Exacto. Medicamento, o sea, todo el mundo habla que el medicamento es caro, que en otro país está más barato, y ¿qué provocan con eso? Que la industria se vaya del país, porque en realidad hay industrias que 4,2 millones de personas no son mercados para ellos, y el sacrificio que tienen que hacer en pagar salario, y de repente dicen, ¿sabes qué? Nos vamos de Panamá, y ya ocurrió. La semana pasada una industria se fue de Panamá. Y le dio a un outsourcing que maneje su línea. Despidió a todos sus empleados que tenía localmente y, oye, hola y adiós. Entonces, todos esos factores se van a ver en el camino. Lo que yo siento que en este momento debemos apoyar lo que ya salió, darle fuerza para que el presidente la sancione y en el desarrollo de la propia ley. Veremos qué hay que quitar y qué hay que poner. Y sí es posible, eso se puede. Es difícil, no es fácil reformar leyes cuando ya están funcionando, pero no imposible. Así que sí se puede más adelante mejorar todos esos aspectos.
Yo entiendo eso porque en mi caso, yo que estudio homeopatía y estudio medicina funcional, hay un montón de cosas que no puedo, que he tratado de que las empresas se interesen en Panamá y aquí no hay homeopáticos por eso, porque el mercado es muy pequeño y las empresas no quieren entrar. Entonces es bastante limitado. Que también me preocupa un poco a nivel del cannabis porque hacer un laboratorio GMP, sembrar, procesar, cumplir con todos los requisitos, comercializar, tener todo, es una inversión muy, muy, muy grande.
Claro, pero recuerda que pusieron en la ley el tema de la exportación y también están dando una nueva, un nuevo proceso que es el de reexportar el cannabis, ¿no? Entonces, porque obviamente un mercado tan pequeño como el Panamá, o sea, no vamos a poder pagar, o sea, se hacen las inversiones como deben ser, el mercado panameño tendría que pagar un cannabis a $2,000 la onza, cosa que sería demasiado imposible. Luego, entonces, yo creo que el tema de la exportación y reexportación es para suplir un poco el tema de si colocar a Panamá en lo que siempre hemos querido vender como el centro logístico, pues, de excelencia, con todo el parque industrial que tenemos en Panamá Pacífico, que tenemos ahí un poco de centros de investigaciones en la Ciudad del Saber, ¿no? Eso quizás ayudará a que atraer esas inversiones.
Y una pregunta que les hago yo a ustedes ahora. ¿Ahí quedó que los dueños de esas licencias son panameños o pueden ser extranjeros?
No está.
Eso no está en ningún lado, totalmente, así específicamente escrito, no sale en la ley.
Hay que ver cómo se involucra mucho en la confección de la reglamentación. A veces la reglamentación se convierte en obstáculos a la ley o...
En la pesadilla de la ley.
Exactamente, así que eso lo decía yo en otra esfera con relación a la ley 51 de la Caja de Seguro Social y su relación con compras. Si tú lees la ley 51, ¿qué tiene que ver con compras de medicamentos? Por ejemplo, es muy poco lo que la ley dice, pero te vas a la reglamentación y es un desastre. Entonces es muy importante que puedan participar vigilando esa reglamentación, que la reglamentación no se convierta en una tortura para la ley. Sí es muy bueno que se fomente que las empresas sean nacionales, pero no cerrar del todo la puerta que sea solo para nacionales, porque como volvemos con el mismo tema, es algo nuevo. Y muchas veces entonces necesitamos aprender de los que ya están en el negocio, cómo lo están haciendo y que ya tienen la tecnología, tienen el know-how, sobre todo empresas de Canadá, que son quizás una de las más grandes que están metidas en esto.
Claro.
Y el tema de la exportación es bueno, porque hay que reconocer, a nivel internacional, el cannabis de Panamá es uno de los mejores, así que si en ese caso no tengamos mucha producción de producto terminado como tal, pero sí podemos ser productores en materia prima.
Ya que estamos hablando de reglamentación, Emma, ¿cómo tú ves lo de... En la ley, uno de los últimos artículos dice que la ley, una vez sancionada por el presidente de la República, tiene 90 días para su reglamentación. Eso, ¿tú ves eso posible? ¿Lo ves pasando en 90 días o nos puedes decir la verdad?
No. Si le soy sincera, casi ninguna de las leyes cumple con eso. Casi todas las leyes salen con un tiempo muy perentorio para su reglamentación y no lo cumplen, al menos que sean leyes sencillas. Y te puedo decir, por ejemplo, la ley que salió en el 2019 para modificar la ley 1, ahora creo que se llama ley 97, no estoy muy segura, que modificó la ley 1 en algunos artículos, su reglamentación, la ley fue sancionada creo que entre septiembre y octubre, y la reglamentación sí estuvo lista para febrero, por ahí, pero... ¿Qué fue? Eran como 4 o 5 artículos los que se modificaron, no era gran cosa, pero una ley de esta magnitud yo no creo que esté lista en 90 días. ¿Tres?
No solo eso, hay que coordinar MINSA con Ministerio de Seguridad, con MIDA, o sea...
Sí, hay, son 83 artículos con 2 consejos asesores, en cada consejo asesor hay como 11 sillas, o sea, tú tienes que poner a trabajar a 22 personas fuertemente por 90 días.
¿Y qué me dices del quórum? El quórum es una pesadilla, tienen que llegar 11 personas y llegaron 5. Te puedo dar el ejemplo de la ley 28 del 2014 de enfermedades raras. Fue sancionada y publicada en Gaceta en esa fecha, 28 de octubre del 2014. Y la reglamentación salió casi un año después. Casi un año después estuvo lista la reglamentación. Y la implementación... Señores, la estamos esperando.
Ahora mismo estamos en el carro, pero sin llanta y sin rines.
Bueno. Entonces vamos a ver si conseguimos esos rines y esa llanta para seguir manejando.
Ahora, hablando de esto, ya que me voy con lo de los rines y las llantas. En la ley dice que todo lo que no está escrito ahí se va a manejar como está en la ley 14 de sustancias controladas. A mí personalmente me preocupan un par de datos sobre esa ley, porque realmente esa ley está escrita para opioides. Por ejemplo... Pero yo quiero, ahora lo que te voy a preguntar es más, en la práctica realmente, ¿qué tantas cosas de esas sustancias controladas se cumplen? Porque si yo en lo que dice leído, solo puedo recetar ortopedas, paliativos, oncólogos y me falta uno. Y anestesiólogos porque son los que manejan dolor. Y yo, por ejemplo, que estoy casada con un anestesiólogo, sé que ellos tienen una receta amarilla para pues, cosas como fentanil y opioides muy fuertes o las morfinas de los paliativos. Pero yo no sé qué significa que se va a regir por esa ley, porque digo, también bajo esa ley está el tramal, que el tramal lo puedo recetar yo como médico general. Entonces, y quiero saber tú como que qué opinas o si sabes como de algunas cositas que pueden estar quizá que sean contradictorias con el cannabis medicinal y esa ley.
Con relación a los opioides, lo que pasa es que los opioides tienen una clasificación amplia, no todos están en el mismo carro. Por ejemplo, como lo has dicho, para el tramal se pide simplemente receta de un médico y punto. Y es más, antes se vendía sin receta. Hace unos años para acá es que se puso la obligación de la receta. Pero si tienes, por ejemplo, la morfina como tal, las ampollas de morfina, yo creo que allí en la reglamentación sí es muy importante que quede claro quiénes manejan a los niños con epilepsia o los adultos con epilepsia. Ninguno de las especialidades que tú mencionaste lo manejan y ellos van a ser candidatos a usar el producto. ¿Quiénes manejan las enfermedades de dolor crónico? Nada más no es el dolor crónico per se, sino los reumatólogos manejan dolor crónico. Los neurólogos, como te decía, muchas enfermedades por ejemplo, la fibromialgia la manejan los neurólogos y los reumatólogos en conjunto. Entonces, eso sí, en la reglamentación es posible que haya que impulsar y darse cuenta bien cómo va a quedar eso, porque si lo ponen solo restringido a lo que tú mencionaste, por lo menos yo, que soy paciente de reumatología, quedaría por fuera de poder tener acceso. Entonces, yo pienso que allí hay que tratar de que, si no aceptan medicina interna, porque son muchos, los médicos de medicina interna son muchos, podrían entonces ya nombrar las especialidades con su propio nombre y apellido para que queden más claras allí. Ahora bien, si ya yo leí ahí que hay un registro del paciente como tal, que va a haber un registro, que eso no existe en los opioides, ¿ah? En los opioides tú no llevas un registro de los pacientes que usan opioides, ¿no? Si tú le dices al Ministerio de Salud en este momento, a la Dirección de Farmacia y Drogas, que es la que está encima de la farmacia, que te revisa los libros de control para que tú todo lo despachen con receta, y tú le deme una lista de la gente que usa morfina en Panamá, no te la puede dar, no existe. Mientras que de acuerdo a cómo está redactada esta ley, sí va a existir una lista de pacientes usuarios de cannabis medicinal. Entonces yo no creo que sea necesario más control que eso, si ya tú tienes a todos los pacientes aquí identificados, con su cédula, dónde viven, cuál es el padecimiento, cuánto consumen por semana, o por día, o por mes. Entonces no creo que necesites más información que esa. Entonces ya ese paciente está registrado, ese paciente debe de hacer, o sea, a quien se está controlando es al paciente, no a la receta per se. Eso es más, el control es mayor que el que tiene la ley de esto de los medicamentos de sustancias controladas.
Ahora, algo que sí quiero pues, comentar es que en los otros países, generalmente los que más recetan o los que se toman el tiempo de ampliar su práctica y estudiar cannabis medicinal son los médicos generales. Curiosamente, muy, muy pocos especialistas se interesan en cannabis porque obviamente los especialistas tienen una rama muy grande de opciones para tratamiento. Y en los países, creo que el único país limitado a especialistas es Inglaterra en este momento, y es el país donde menos se mueve el cannabis medicinal porque a los especialistas no les interesa. Entonces ahí también hay como una discrepancia en que, ok, sí, yo entiendo por la seguridad del producto, pero lo que también es importante, y me parece hasta más importante, es que el que vaya a recetar no sea porque es un especialista, sino porque haya estudiado cannabis medicinal. Pero bueno, eso no está escrito en la ley.
Pero lo que pasa es que esa especialidad tampoco está todavía, o sea, ¿quiénes están ofreciendo esa especialidad? Me imagino que son diplomados, no son unas especialidades completas.
No, son diplomados y los ofrecen generalmente las sociedades médicas en asociación con alguna universidad, la sociedad médica del país.
Entonces quizás eso también va a ser algo de que se puede tocar el tema en la reglamentación, que los médicos que tengan ese diplomado reconocido por el Ministerio de Salud, porque no fue que tú buscaste diplomado online y no tiene ningún tipo de fuerza detrás. Eso hay que darle forma de manera que incluso el comité técnico del Ministerio de Salud puede dar la certificación a las personas que han tomado una especialidad en cannabis, y entonces eso se puede incluir en la reglamentación.
Claro, porque sabes que en los otros países donde quienes están capacitando a los médicos son las empresas, que están haciendo como cursos de capacitación, y obviamente ahí eso hay conflicto de interés y se transversa la información porque van siempre como tratando de formar al médico dependiendo de su producto. Entonces es una de los problemas éticos que estamos viendo en este momento en el mundo del cannabis medicinal en los países, pues, que ya están mucho más avanzados que nosotros. La capacitación de médicos por lo que quieren las casas farmacéuticas en lugar de lo que realmente es la ciencia, ¿no?
Para eso yo pienso que es muy importante tratar de acercarse, y eso lo pueden hacer ustedes como grupo o como asociaciones con las facultades de medicina de Panamá, porque pueden ser que ellos mismos desarrollen, si esto viene para de acá, bueno, vamos a desarrollar un diplomado avalado por la Facultad de Medicina, sería fantástico. Y con un aval de la Universidad de Panamá, ya el profesional va a tener un espectro amplio a la hora de utilizar el producto y no va a estar sesgado como lo estás planteando tú. Pero para eso, mira, es que realmente todo lo que es en la medicina nace de formar a esa persona académicamente en la base. Por tanto, hay que acercarse a las facultades. Lo digo por el tema de las enfermedades raras, ¿sí? Es que es un tema donde yo también me involucro mucho. Si tú te pones a pensar qué tiempo pasa el estudiante de medicina viendo esto, es muy difícil que cuando sale, él esté sospechando de una enfermedad rara cuando casi ni lo vio mientras estaba estudiando.
Emma, aprovechando que tú eres una profesional de la farmacia, en la ley se exige como requerimiento de esos licenciatarios que haya un regente farmacéutico. ¿Tú nos puedes explicar qué es un regente farmacéutico, cuáles son sus funciones? O sea, ¿por qué se necesita tener un regente farmacéutico? Y recordando que la licencia de cannabis medicinal es una sola para 7 compañías que se ocuparán del ciclo completo, o sea, importar, exportar, reexportar, sembrar, cultivar, procesar, distribuir, comercializar, etc.
O sea, ellos también van a ser de la venta al por menor.
Sí, es una sola licencia para todo.
Sí, porque el Código Sanitario de Panamá, que es de los años 40, establece que el responsable de lo que ocurre en un establecimiento farmacéutico es el farmacéutico. Algo por lo cual quiero decirte que yo como farmacéutica he participado en varias veces que el Colegio Nacional de Farmacéuticos ha intentado modificar, porque muchas veces tú como empleado tienes que hacer lo que el dueño de la empresa te presiona que hagas. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Tienes que renunciar. Si el dueño de la farmacia te está solicitando, a ver, te digo un ejemplo. Aquí dice, según la ley, que yo solamente le puedo vender el cannabis a Pedro Picapiedra con cédula 8- no sé qué, no sé qué. Y de repente me llega un cliente que no es Pedro Picapiedra, pero entonces mi jefe me puede decir, mira, este es amigo mío, yo necesito que tú le vendas. Pónselo ahí a Pedro Picapiedra, como si fuera él que te lo compró. Entonces, si eso se descubre más adelante, es responsable el farmacéutico y no el propietario, de acuerdo al Código Sanitario de los años 40. Algo inaudito. Entonces, muchas veces eso debe ser una responsabilidad, una corresponsabilidad. No puede ser solamente del farmacéutico. El farmacéutico se solicita en farmacia porque nosotros la formación que tenemos es también para impedir, por ejemplo, una persona te llega con un medicamento que contrapone al otro, tú le puedes advertir, mire, y sobre todo cuando hay una polifarmacia, o sea, un paciente que toma medicamentos, que es hipertenso, también es diabético y tiene artritis reumatoide, es una bomba de tiempo porque esa persona está recibiendo de 3 médicos diferentes recetas y es el farmacéutico el que está preparado para decirle, señor, esto no lo puede tomar con esto, va, regrese a su médico, hay que revisar, usted le contó a su doctor que usted usa esto y esto y esto. Entonces, el experto en medicamentos es el farmacéutico. Si el cannabis se va a calificar como medicamento, y esa ha sido la intención, entonces el farmacéutico debe estar presente para responsabilizarse por todo el manejo en la cadena. El farmacéutico debe estar en la distribuidora, en la fábrica y en la dispensación al por menor. Tú me preguntaste qué hace el regente y no te contesté. El regente tiene que controlar las entradas y las salidas de los productos de control. Nosotros llevamos un libro, yo he sido regente farmacéutica, y llevamos un libro donde tú registras todo el producto controlado que te entra, quién te lo distribuye, eso entra con vales especiales que vienen numerados. En el libro tú tienes que colocar el vale con que entró el número y ese vale viene sellado de la Dirección de Farmacias y Drogas. Entonces luego las salidas, ¿cómo sacas las salidas? Con recetas. Todas las recetas están numeradas, las tienes que llevar en archivo, el archivo lo tienes que guardar por un año y cuando quiera te llega la inspección y te va a cotejar que tu inventario que está en ese cajón cuadre con el libro. Si en el libro tú dices que tienes 90 tabletas de Alprazolam de la marca tal, ahí tienen que estar las 90 tabletas de Alprazolam. Cualquier diferencia que encuentren, te citan y puede peligrar tu idoneidad. O sea, no es relajo. Nosotros tenemos, mira, si no hay algo que nos dé más dolor de cabeza a los farmacéuticos, es llevar sustancias controladas. Y yo te puedo decir que farmacias grandes, el farmacéutico no se levanta del escritorio metiendo recetas. Tienes que meterlas manualmente. Por lo menos siento que en esta ley han contemplado que se haga electrónicamente. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nosotros como farmacéuticos hemos demandado, peleado que este tipo de producto se lleve electrónicamente. Si cuando ya con el código de barra tú pasas a la caja, inmediatamente pones el nombre de la persona, el número de receta. Una maravilla que fuera así, pero no, tienes que llenarlo manualmente.
Por temas de tiempo tenemos que ir llegando al final del episodio, pero antes de irnos, como ya sabemos que nuestros siguientes pasos o lo que estamos esperando es que el presidente de la República sancione la ley, Emma, ¿qué consejos nos das o qué se te ocurre para qué nos toca hacer ahora nosotros como grupo para tratar de que se sancione?
Bueno, mira, que yo pienso que lo mejor sería, puede ser recoger firmas de la gente que la desea. Yo sé que a veces la gente dice, mira, esa plataforma que recogen firmas, te lo digo porque mis hijos cuando le mando algún link de un tema que quiero que me ayuden a recoger firmas, me dice, eso solamente es para recoger las direcciones de correo electrónico de las personas y nadie las lee. Siempre que se dejen en esa etapa, pero si tú imprimes todas las solicitudes y tú llenas una carreta con todas esas solicitudes y la llevas para que la reciban en donde se recibe la correspondencia del presidente, ya tiene otro impacto. Entonces puede ser el que se vea la necesidad real que hay de que el producto esté en nuestro país. O quizás mandar algunas notas, siempre las leen, lograr algún tipo de videos de personas que te pueden decir que necesitan el medicamento y empezar a pasarlo por las redes. Eso puede ayudar. Yo en lo personal, si el presidente me está oyendo, quiero decirle que tengo 30 años de sufrir dolor y que si yo pudiera tener acceso al cannabis medicinal y que me pueda dar un día libre de dolor, yo se lo voy a agradecer mucho.
Y nosotros te agradecemos a ti por ser parte del panel de esta noche.
Sí, muchísimas gracias, Emma. Realmente todo este como conocimiento o consejos que nos dan siempre nos han llevado por una muy buena línea. Yo sé que no, o sea que, bueno, Luris es la que ha estado involucrada como representante de FUNAR, pero realmente te damos todas las gracias porque hemos sentido tu apoyo siempre que lo hemos necesitado.
Y me tienen aquí a la orden. Yo sé que ustedes están haciendo un trabajo transparente y les deseo de verdad que pronto tengamos sancionada la ley y que no termine ahí, porque después de la sanción viene la implementación y ahí también hay que seguir trabajando. Cuente conmigo.
Gracias y esperemos que pronto esto sea una realidad.
Hasta la próxima o hasta el próximo episodio de sí. Full Spectrum Podcast. Los esperamos, ya saben, en todos los canales, Spotify, Anchor, creo que estamos en YouTube y en todos esos. Saludos a todos y a todas y sigan escuchándonos, que siempre seguiremos compartiendo todo lo relacionado al cannabis medicinal. Saludos.